Pero bueno, en este momento lo que nos gustaría sobre todo es profundizar en uno de los asuntos que hemos esbozado al comienzo de este programa. Me refiero a todo lo que está pasando en Perú, donde el presidente Pedro Castillo, que ganó las elecciones por un puñado de votos prácticamente, prometiendo gobernar para los campesinos e indígenas peruanos, ayer tenía que enfrentarse a un impeachment o una moción por corrupción. Pero resulta que acabó detenido porque, con tal de no someterse a esa moción, trató de dar un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso y anunciando que él iba a hacer un gobierno de excepción a base de decretos hasta que le saliese una constitución, suponemos que como a él le gustaría que fuera la constitución de Perú. Ahí es nada. Bueno, pues para ordenar las ideas y buscar la última hora, lo mejor va a ser charlar ni que sea unos minutos con nuestro corresponsal en Sudamérica, Ernesto Coco. Ernesto, buenos días para nosotros y buenas madrugadas para ti.
Hola, Sergio. Muy buenos días.
Pues eso, estamos contando lo que ha pasado al otro lado del Atlántico, que nos ha dejado bastante sorprendidos. La actuación de Pedro Castillo recuerda inevitablemente al llamado autogolpe de Fujimori del año 1992. En este caso, afortunadamente, no ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni del Congreso. Y la pregunta sería, ¿qué ha llevado a Castillo a dar un golpe así sin tener apoyo ninguno? Porque incluso gente que le apoyó para ser presidente le había retirado su apoyo en el Congreso últimamente.
Mira, Sergio, para poner en contexto, hay que decir que Castillo tiene hoy 5 investigaciones en su contra. 4 son por corrupción y una por un presunto plagio realizado en su tesis de maestrías hace más o menos una década. El Congreso peruano había informado la semana pasada que iba a realizar un nuevo pedido para debatir la destitución del ahora entonces presidente. Y fue el tercer intento legislativo por removerlo bajo el argumento de incapacidad moral permanente, que es un argumento que se viene esgrimiendo desde el principio de su gobierno. Con este panorama, Castillo hace menos de una semana había llamado a las instituciones más poderosas de Perú a la más amplia unidad, y fue en ese momento que negó taxativamente la posibilidad de disolver el Congreso ante toda esta maroma que se venía. Pero cuando vio un riesgo concreto que los legisladores alcanzarían los votos necesarios para destituirlo, bueno, ahí fue cambiando de idea al ver estos números que no le favorecían, ayer dio marcha atrás, cerró el Parlamento y el legislativo en ese mismo momento juntó 101 votos a favor de la destitución y ahí estaba.
Digamos que en este tercer intento de moción, él sí que vio que, a diferencia de los 2 casos anteriores, en este sí que se lo llevaban por delante, y es cuando decidió coger el camino de en medio, ¿no?
Claro, porque con 89 votos ya se alcanzaba una mayoría como para destituirlo. Y esta vez se alcanzaron 101 votos a favor de esa destitución, solo 6 en contra y 10 abstenciones. Una vez que salió esta votación, Castillo comenzó a andar por las calles cercanas al Palacio de Gobierno y fue detenido en la misma calle cuando aparentemente iba a pedir asilo político en la Embajada de México con su amigo López Obrador. Y ahora mismo, estuvo detenido en dependencias de la prefectura por más de 7 horas y fue trasladado hace pocas horas a la Dirección de Operaciones Especiales, donde en ese centro está detenido Fujimori cumpliendo una condena de 25 años y también el expresidente Ollanta Humala.
Es una característica de la política peruana que prácticamente todos los presidentes desde los años 90 han tenido problemas de corrupción, y Castillo no ha sido diferente al resto. Bueno, ahora la nueva presidenta es Dina Boluarte, primera mujer que asume el cargo, lo hace en estas circunstancias tan, tan complicadas. Yo no sé qué retos tiene por delante o qué se puede esperar de Perú en el plano político a partir de ahora. ¿Va a convocar elecciones? ¿Van a intentar seguir adelante? No sé qué se puede esperar.
Mira, Sergio, lo primero que hay que destacar es que, bueno, Dina era la vicepresidenta de Castillo, y cuando el entonces presidente había anunciado el cierre del Congreso para gobernar por decreto y a su antojo, ahí salió Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta en activo, y salió a denunciar de inmediato que se trataba de un golpe de Estado con todas las letras y que de ninguna manera iba a respaldar a su entonces presidente. Dicho esto, Dina es parte de ese gobierno y desde su nuevo cargo, en su discurso de investidura, ha pedido una tregua entre el Congreso y el nuevo Ejecutivo. Pero fundamentalmente, desde el análisis político, la nueva presidenta de Perú deberá mantener la estabilidad económica que el país viene sosteniendo, a pesar de que varios mandatarios peruanos, como decías, se vieron envueltos en diversos escándalos que involucran muerte y delitos. Uh-huh. La nueva presidenta deberá convocar a un gabinete ministerial de una base ancha, un gabinete técnico y político que pueda establecer esa tregua que le pedía al Parlamento y un diálogo político que conduzca a una reforma que permitan convocar a nuevas elecciones generales el próximo mes de julio del 2023. Aunque esto, Sergio, a mi entender, va a ser muy difícil que el pueblo crea que este Congreso, o crean, mejor dicho, en este Congreso, con la sola caída de Pedro Castillo, que hasta ayer solamente ya tenía el 86% de desaprobación en su gestión, y el Parlamento, fíjate qué curioso, el Parlamento en general supera esa cifra de Castillo en desaprobación. Es decir, que el Parlamento y el presidente
no son demasiado populares.
Para nada.
Y además vienen de unas elecciones que partieron al país prácticamente por la mitad, porque Castillo ganó por varias decenas de miles de votos, 40.000 creo que fueron, 44.000, poquísimos, un país muy, muy dividido. Respecto a las reacciones en Hispanoamérica, si ha habido alguna novedad que nos hayamos perdido, nos sacas del error. Pero tenemos entendido que ha habido países como Argentina y Chile que han sido un poco ambiguos en su comentario, sin quererse mojar demasiado, y que el único que claramente se ha posicionado a favor de Castillo, diciendo que la culpa la tienen los poderes económicos, ha sido México. ¿Esto se mantiene más o menos así o ha habido alguna novedad en las últimas horas?
No, se mantiene más o menos así. A esto hay que sumarle, por supuesto, a Evo Morales y al expresidente prófugo Rafael Correa. Toda la izquierda latinoamericana está en favor de estos gobiernos de ultraizquierda y populistas, que son los mismos que están gobernando en sus respectivos países. Lo de Argentina ha sido también una declaración bastante ambigua en un momento bastante particular de la política.
También de
este
Argentina,
país.
¿No? Tú nos hablas desde allí. ¿Se han calmado un poco las cosas en Argentina después de esa condena a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se sabe más o menos qué va a pasar? ¿Esa inhabilitación perpetua realmente va a ser perpetua? ¿Hay alguna gatera por la que se pueda salir?
Mira, Sergio, en principio la condena a Cristina Fernández de Kirchner va a ser apelada tanto por la Fiscalía, que había pedido en un principio 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua por defraudación al Estado y ser la jefa de una asociación ilícita. Este último cargo, el de asociación ilícita, fue desestimado por los jueces y, por otra parte, la defensa también va a apelar esta sentencia. Aún quedan dos instancias judiciales. La última es la de la Corte Suprema de Justicia, que deberá ser la que deje en firme esta sentencia, y entonces sí será de cumplimiento efectivo. Hasta entonces pueden pasar años, ya hay una experiencia con el expresidente fallecido Carlos Menem, y Cristina Fernández de Kirchner puede seguir ejerciendo cargos públicos, incluso presentarse en las próximas elecciones, aunque hace muy pocas horas ha dicho que no estará en ninguna papeleta electoral en las próximas elecciones de 2023. Uh-huh. ¿Será verdad? ¿Será una mentira más?
Pues vete tú a saber,
nadie,
¿no?
Nadie lo sabe.
Bueno, pues
pero
la cuestión es que está movida la política en Hispanoamérica con noticias que no nos gustaría dar, pero es lo que hay, así que vamos a estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos. Ernesto Coco, corresponsal en Sudamérica de la cadena COPE. Un abrazo.
Otro para ti, Sergio.